Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. Portal Flamenco. Los viernes es el día de las memorias de Manuel Curao, un programa para recuperar su voz autorizada y la historia de Flamenco Radio. Los momentos más destacados de varias décadas de trayectoria profesional en la defensa y difusión del flamenco en Portal Flamenco.
Camarón. Camarón en la memoria.
La generación post-Camarón. Camarón dejó una herencia muy repartida entre las nuevas generaciones de artistas, no solamente flamencos, sino también intelectuales, estudiosos y de otros géneros. Y sobre todo en el pueblo gitano, a valorios diversos como anillos, colgantes, pósteres, afiches de cabecera, tatuajes. Camarón dejó unas formas escénicas muy especiales y particulares en cuanto al vestuario, a la peluquería, incluso a la barba, que no era propia del arquetipo flamenco. Y en el cante dejó imitadores y seguidores. Camarón se puede decir que es como los poetas cerrados, los que cierran, aquellos que solamente permiten la imitación. Dejó una legión de imitadores de corto recorrido en la mayoría de los casos. Camarón abre nuevos ambientes y nuevos tratos en la producción del flamenco. Camarón abre también consideraciones y desconsideraciones hacia el género. Y una espita inflamable con peligro de muerte, que es el estigma de la droga. Camarón, el mito, el que sigue vivo en la memoria de generaciones que lo consideran de forma inquebrantable el número uno, o mejor dicho, el único.
Mi corazoncillo y el mayo me avisa a mi enemigo y se de mí que me amenaza el tiempo.
Están con nosotros Esperanza Fernández. Esperanza, bienvenida.
Muchas gracias, Manuel.
Arcángel, a la paz de Dios, Arcángel.
A la paz de Dios, muchas gracias.
Francis Mármol, a la paz de Dios, bienvenido.
Buenas.
Y Alberto García Reyes. Yo creo que, Alberto,
a la muy buenas.
Yo creo que conformamos un espectro de tanto en la parte artística como en la parte estudiosa y crítica de una generación que podemos encuadrar en la generación post-Camarón, ¿no? Convivencias algunas, y empiezo por la dama, directa, porque tú no solamente lo conociste, sino que tuviste oportunidad de trabajar con él, ¿no?
Esperanza. Pues sí, fue una convivencia directa y de mucho tiempo, gracias a don Antonio Pulpón, que cuando se creó la familia Fernández y fue esa época dorada de los festivales grandiosos, pues bueno, pues estábamos ahí la familia Fernández y en cartel, pues siempre Camarón, por supuesto, en todos los festivales, pero también con la suerte, pues, de tener en cartel, pues, a Lebrijano, a Turronero, a Fernanda, a Bernarda, a Terremoto, y bueno, y un lujo grandísimo, porque poder convivir en festivales con semejantes personajes tan increíbles, en los camerinos, las cosas que se hablaban, las copas que se tomaban. Yo, una niña, me sentaba y escuchaba a uno y a otro. Camarón era el más cortado y era el que se sentaba en una esquina y hablaba poco, pero bueno, pudimos tener una convivencia grande, bastante arraigada.
¿Llegaste a colaborar con él en el disco?
Sí, bueno, llegué a colaborar, no estaba él, fue en su último disco, no, él no estaba porque él estaba enfermo ya. Fue Paco de Lucía quien me llamó, que fue el último que grabó de Potro de Rabia y Miel, y bueno, cuando el disco se editó y todo esto, pues se lo llevaron al hospital y lo escuchó en el hospital, ¿no? Pero bueno, le dio mucha alegría que fuese yo, aunque se escucha poquito, pero bueno, para mí fue un gran honor. Pero sobre todo ha sido la convivencia de un montón de festivales y de estar con él y de reírnos mucho. Y a mis hermanos lo quería mucho porque se reía mucho. Los veía de chico, uno tocando la guitarra, el otro bailando, que son dos pillines, y siempre estaba de broma con ellos. y la verdad que, y con su mujer a todos los sitios, yo hablaba mucho con su mujer, mi madre, o sea, era una, yo qué sé, un arraigo importante.
Entonces Camarón todavía no era el mito que se convirtió después, ¿verdad? Era una persona mucho más asequible, mucho más...
Sí, era asequible, pero realmente ya iba siendo mito, porque bueno, con la cantidad de personas que yo te he nombrado antes, Fernanda, Bernarda, la mayoría de público iban especialmente a verlo a él.
Bien.
Ya.
Arcángel, ¿tú cómo fue tu conocimiento de Camarón?
Bueno, pues yo no tuve la suerte que tuvo Esperanza. Yo cuando Camarón se fue, pues bueno, yo tenía recién cumplido 15 años y bueno, estaba iniciándome un poco en el mundo del flamenco. Pero bueno, mi encuentro fue el encuentro con el flamenco, ¿no? O sea, aunque bien es verdad que yo he seguido otra escuela y sobre todo más pegado a la escuela de Enrique, la escuela de los cantadores más antiguos, lo primero que escucho de flamenco y lo que me engancha realmente al flamenco es mi encuentro con Camarón, ¿no? O sea, yo para mí Camarón significa el flamenco con letras en mayúsculas, ¿no? Yo he disfrutado y sigo disfrutando muchísimo escuchando esos discos, esas grabaciones, tanto en directo como las que hizo en el estudio. Y sí, me quedé con esa pena de no poder estrecharle la mano y decirle cuánto lo admiraba, ¿no? Pero bueno, un seguidor más de Camarón. Me considero además, bueno, casi fanático de él, ¿no? Aunque luego mi estética cantaora, bueno, pues por cuestiones lógicas, porque, bueno, no, ni mi voz me da para eso, ni mi estilo me da para eso, pero seguidor acérrimo de su carrera artística y de su, digamos, su concepto, ¿no? El concepto que él tenía de flamenco a mí me encantaba muchísimo y nunca entendí por qué hubo tanta gente que en su principio tuvo tantos detractores, ¿no? Nunca lo entendí porque yo creo que precisamente en esa primera época es donde había un Camarón muy limpio, muy sabiendo muy bien lo que hacía y con los cantes ejecutándolos perfectamente, con una voz preciosa, una afinación impecable. No lo entendí nunca eso.
Francis Mármol, ¿cuál es tu conocimiento de Camarón o sobre Camarón?
Bueno, mi conocimiento se ha agrandado de un tiempo a esta parte, sobre todo porque recientemente he publicado un libro que lleva por título Boquerón de la Isla, en el que he querido resaltar la muy fuerte e intensa relación que mantuvo Camarón de la Isla con Málaga y los malagueños. Y bueno, yo simplemente he hecho un trabajo periodístico, un reportaje largo, podríamos llamarlo así, sobre esto que cuento, a raíz de que, bueno, yo como cualquier adolescente de los años 90, pues admiraba a Camarón, nunca tuve la oportunidad de escucharlo en directo ni siquiera. Y lo que sí tenía era mi cinta de cassette con algunos de sus mejores temas, algunos de los temas más comerciales quizás incluso, y a raíz de ahí, pues bueno, luego por motivos profesionales me interné en el mundo del flamenco y periodísticamente desarrollo aquí en Málaga una labor alrededor del flamenco y bueno, pues de escuchar a muchos amigos que tuvo aquí en Málaga, a muchos compañeros de profesión, contar experiencias con él y decir lo mucho que quería esta tierra, pues empecé a recabar toda esa experiencia de ello en un libro que, bueno, que me he tomado la licencia de llamarlo Boquerón de la Isla. Yo espero que en Cádiz no se lo tome nada más porque es una licencia literaria únicamente. Y lo que hago eso, pues resaltar la figura, pues, por ejemplo, de Miguel de los Reyes, que fue la persona que lo descubrió, cómo fue aquella tournée donde Camarón empezó a ganarse la vida cantando, al Chino, a Remedio Amaya, que también lo trató aquí mucho, a su incursión en la noche malagueña en la Taberna Gitana, en los tablaos de la Costa del Sol, en Jaleo. Hay anécdotas con Carrete, hay aquí un cartel de cuando él trató de ser torero en San Pedro de Alcántara. Creo que fue la única vez que se ha vestido de corto y que le ocurrió aquello, que también luego cantó. Y bueno, hay mucha anécdota, y también he querido reflejar a un Camarón, como habéis comentado antes, pletórico, ¿no? Más bien he querido reflejar el primer Camarón, ¿no? El que grabó 10 discos con Paco de Lucía extraordinario y el que está sano en casi casi todas las fotografías, porque creo que se ha abusado mucho en los últimos tiempos, sobre todo periodísticamente, de una imagen de Camarón que le hace flaco favor a su herencia artística.
Ese es un tema que trataremos, ¿no? El Camarón que interesa y el Camarón que acaba siendo el Camarón que acaba desbancando a los otros Camarones, porque entiendo que en la vida de Camarón ha habido tres etapas completamente distintas y diferentes, ¿no?, en cuanto a cante y en cuanto a su propia vida. Alberto, ¿cuál es tu conocimiento? Alberto García Reyes, ¿cuál es tu conocimiento sobre Camarón?
Bueno, yo tengo la misma edad exactamente que Arcángel. Él dice que cumplió, tenía 15 años recién cumplido cuando murió Camarón, exactamente igual que yo. Y más o menos tengo una experiencia muy parecida a la que ha contado Arcángel. Yo vi dos veces cantar a Camarón en directo en mi vida y ninguna de las dos veces fui a verlo a él. A ver si me explico. Yo era un friki de pequeño, lo admito, lo voy a reconocer abiertamente, porque me gustaba, el que a mí me gustaba era el Lebrijano. Mi padre era muy aficionado al flamenco y yo le tenía dicho que me gustaba que me llevara a cualquier sitio donde estuviera el Lebrijano. Me gustaba el Lebrijano y Paco de Lucía, eran las dos cosas que yo, pues ahí es donde... Entonces yo fui, con 7 años creo que tenía, a San Telmo, a los jardines de San Telmo, si no me acuerdo mal, yo estoy hablando de memoria, ¿eh?, a ver un mano a mano entre el Lebrijano y Camarón. A Camarón le tocaba Tomatito y al Lebrijano Enrique de Melchor, si yo no me estoy acordando mal.
Perfecto.
Y yo iba a ver allí al Lebrijano. Pero claro, te llama la atención ese hombre al que yo no conocía de nada, Camarón. Después lo vi otra vez en Dos Hermanas, donde fue a cantar al Festival Juan Talega, que pegó un auténtico petardazo, la verdad. No estuvo bien ese día y como suele ocurrir con las grandes figuras, ¿no? También le he visto muchos petardazos al Lebrijano y a otros muchos grandísimos artistas inigualables. Yo creo que Arcángel ha dicho una cosa muy importante sobre la primera etapa de Camarón, que es la buena, la verdadera, la del Camarón limpio, la del cantaor mayúsculo, que no entiende por qué no se ha valorado esa etapa. Yo a lo mejor creo, con esta historia que estoy contando de mi experiencia personal, creo que puedo tener una explicación personal a eso. Arcángel, yo es que no entendía esa manera de cantar. Cuando cantaba bien, en su primera etapa yo no la entendía, esa voz me costaba trabajo asimilarla. Hay una anécdota que cuenta Valderrama, que es que cuando lo llevaba con él de gira se tenía que subir al escenario con él para que la gente no lo abucheara, porque no entendía esa nueva forma de cantar, esa nueva tímbrica, a lo mejor el eco que tenía, la manera de entrar en los cantes, que era absolutamente personal. Eso era tan revolucionario que costaba trabajo asimilarlo, ¿no? Tú imagínate, en mi caso, un niño de 7, 8 años, como si le dieran para probar la aceituna una gorda le aliñá, muy bien, muy aliñá. Lo primero que te tienen que dar es una manzanillita, ¿no? Facilona, que te... Y eso costaba mucho trabajo asimilarlo. Después, con el tiempo, yo mismo solo he ido simplemente recordando aquello que había visto o lo que después escuché en los discos y eso, he ido entendiendo que estábamos ante uno de los más grandes artistas que ha dado la historia del flamenco. Pero es verdad que, como pasa con todos los más grandes artistas de la historia, de cualquier género artístico, al principio cuesta trabajo asimilarlo, porque su propuesta es tan distinta partiendo exclusivamente de las raíces, ¿no? Del clasicismo, porque no inventó tampoco nada extraño, ni hizo ningún experimento fuera de lugar, ¿no? No sé, es una opinión personal. Pero era una manera tan distinta de abordar los cantes que hubo que hacer un gran esfuerzo para asimilar aquel cantado. Y cuando logramos asimilarlo, a lo mejor ya era tarde, ya estaba en su peor etapa, ¿no? Yo creo que esa es un poco la historia de Camarón, tal como yo la viví.
Las memorias de Manuel Curao, los viernes en Portal Flamenco.
No es necesario que yo tenga que daros paso y, por supuesto, se trata de hacer un coloquio en torno a la figura de Camarón. Uh-huh. Bien, una vez situados a cada uno en el tiempo y en el espacio en relación a Camarón, está claro que, y creo que convenimos todos, que hay varias etapas en la vida de Camarón, ¿no? La primera etapa, esa etapa de niño prodigio, esa etapa que después se ha descubierto de niño que se buscaba la vida con el cante, que andaba ahí entre el cante y los toros, que le gustaba mucho la guitarra, que se enrola en compañía. El Camarón que llega a Madrid, que después desarrolla esa actividad tan extraordinariamente hermosa que es la pareja que forma con Paco de Lucía y las grabaciones de los 9 de los 10 discos. Y ese Camarón que después conocemos, que empieza a arañar espacios para otras músicas, y el último Camarón, ¿no? El Camarón estigmado y el Camarón convertido en ese mito que para muchos era casi como un dios, ¿no? ¿Por qué cree usted que Camarón, el Camarón que interesa, es ese Camarón ya donde ni las facultades le permiten cantar con las posibilidades que luego conocimos y que queda ahí en el testimonio de los discos, y ese Camarón que convierte sobre todo el pueblo gitano en algo más que un artista, ¿no? ¿Por qué cree usted que ocurre eso?
Pues mira, yo sinceramente no te lo puedo... esa es una de las preguntas que siempre me he hecho yo, ¿no? ¿Por qué los grandes seguidores de... yo he sido una gran seguidora y una admiradora grande de Camarón, y lógicamente, bueno, pues cuando yo empezaba, pues claro, era un timbre muy especial, que ese timbre a mí me llamaba de alguna manera, y cuando yo escuchaba los discos, pues yo cantaba sus cosas, ¿no? Hasta que lógicamente luego, pues bueno, pues yo tuve que ampliar y tuve que hacer cosas diferentes porque yo tenía que buscar mi propia personalidad, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que eso también es de ser un poco inteligente. Si tú quieres hacer una carrera, no creo que deberías de imitar. Siempre tienes que tener un espejo donde mirarte, pero tienes que trabajarte tu propia personalidad para que tú puedas seguir tu carrera, ¿no? Pero curiosamente me pregunto siempre esas cosas, porque siempre han imitado al Camarón ya de cuando ya no podía, o sea, no lo podía entender, porque yo, o sea, hay discos de Camarón, del Camarón fantástico, con un timbre tan perfecto, con una... que era increíble, y entonces yo no entiendo por qué esta generación imitan al Camarón que ya no podía, al Camarón ronco, rasposo, que no llegaba a los tercios, que llegaba con dificultad, porque sí llegaba, porque tenía mucho, mucho coraje, ¿no? Y entonces se subía encima de un escenario y aunque estuviera, que le doliera el arma, ahí estaba siempre dando el 100%. Eso me consta a mí, ¿eh?
Tal vez, Esperanza, porque los histrionismos son más fáciles de imitar, ¿no? Que la normalidad ya, y la etapa final de Camarón es más fácil de imitar que
claro,
la primera,
pero a mí esas cosas me da coraje, me da coraje, porque realmente el Camarón que de esos primeros discos, eso era un dulce, o sea, eso era un dulce, no es que fuera amargo los anteriores discos. Lo que pasa que la voz ya, lógicamente, por su enfermedad, pues ya estaba diferente, pero, no tenía un timbre y un color que era diferente. Me seguía gustando, por supuesto, porque pero, ya te digo, era
una curiosidad, Esperanza, que yo planteo, una pregunta que lanzo: ¿qué se imita de Camarón? ¿El soy gitano, el como el agua o por seguirilla? ¿Hemos visto a alguien imitar a Camarón por seguirilla?
Pues no, pues muy poco.
No hay imitadores
no hay
imitadores de Camarón por tango.
Efectivamente.
Y sobre todo de la etapa final.
Efectivamente.
No sé, yo lo veo así, por lo menos, ¿no? Entonces, ir a buscar lo fácil del personaje, ¿no? Lo que es fácilmente reconocible, lo que directamente se le vincula a él, a su histrionismo, sus posiciones en el escenario, su manera de pelear.
Bueno, y fíjate tú, porque él era todo lo contrario, porque él era un personaje estudioso, era una persona súper estudiosa, o sea que incluso las personas que lo imitan no imitan, bueno, tampoco porque lo conocieron, pero ya por lo menos se deberían de identificar un poquito, porque era un gran estudioso y se iba a los sitios. Si en Lebrija había un gitano que cantaba, yo no sé qué, no sé cuánto, allí se iba a escuchar y a empaparse de todo, y luego lo creaba y lo hacía su propia personalidad, ¿no?
¿Qué opináis vosotros?
Bueno, yo estoy aquí escuchando y, hombre, en parte estoy de acuerdo en algo, pero yo discrepo sobre ciertas cosas, ¿no? O sea, para mí, yo creo que los imitadores de Camarón no son más que un modelo que se repite de imitadores de gente seguidora de, ¿no? Tampoco nadie... cuando ha imitado a Marchena, se atrevió a meterle mano a esas tarantas antológicas que hacía, ni a cantar por Siguirilla como él cantaba, en fin, se imitaba a los cuatro muleros, yo no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, quiero decir, las colombianas o que hacía, o la guajira, es mucho más sugerente eso para alguien que tiene un conocimiento limitado que lo otro, ¿no? Pero al margen de todo eso, mi opinión es que Camarón en la primera época, o sea, era un hombre con, evidentemente, un instrumento más limpio y donde hacía una exposición de los cantes, como digo, con una ejecución perfecta y una afinación que yo no he escuchado a nadie afinar a igual que ese hombre. Pero no es verdad que en su última época no pudiera cantar, por lo menos yo no lo siento así.
No, tampoco hemos dicho eso.
No, quiero decir
que no pudiera cantar, sino que su voz estaba diferente, más rajada.
Con más dificultad.
Con más dificultad por su enfermedad, pero no pudiera cantar. Porque además, sí, como he dicho antes, en cada festival y en cada sitio donde yo iba, porque he tenido la suerte de darlo, es que daba, el 100%, o sea, estuviera como estuviera.
No, pero no hablaba Esperanza con respecto a vosotros. O sea, hablo con respecto a los bulos que se han escuchado por ahí de que Camarón en su última época que estaba muy mal, que yo no sé qué. Evidentemente estaba mal, estaba enfermo, su voz sufría más que antes. Pero ojo, que ese disco de Poto de Rabí Miel, como él estaba para cantarlo, cuidado, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo.
Que eso es una joya.
Una joya.
Y eso es muy difícil de interpretar. O sea, no hablo en concreto por lo que usted estaba diciendo. O sea, que es una opinión un poco generalizada de la gente demonizar un poco esa última época de Camarón. Y yo no creo que tenga que ser así, porque hizo cosas muy interesantes en esa última época y con una calidad artística impresionante. Para mí, igual... en cuantía artística, igual que la primera, eso sí, con un rasgo diferente, con una voz diferente y con una forma, con un concepto diferente, pero igual importante artísticamente, pero al menos para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Arcángel en esto que está diciendo, y creo que lo que define más la última etapa de Camarón, o la segunda etapa, si lo queremos llamar así, es precisamente el atrevimiento, ¿no? Ahí Camarón realiza una serie de discos en los que él se quita algunos prejuicios y empieza a llevar el flamenco, a vincularlo a otras músicas, por ejemplo, en Son Gitano, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica de Londres, o en este, en Potro, Rabia y Miel, que utiliza poemas de Lorca, y empieza un poco a mostrar una serie de inquietudes que en el flamenco más tradicional pues quizás no lo habíamos percibido hasta ese momento, ¿no? Y es ahí donde la juventud también, que siempre está un poco por la gente que transgrede las normas, pues lo reconoce como alguien con una personalidad especial y empieza a fijarse en él y a tenerlo como un ídolo, ¿no? Luego, lo personal, pues también le ayudaba a todas.
En Portal Flamenco, Camarón en la memoria.
No nos olvidemos que las grabaciones discográficas no tienen nada que ver después, o se utilizan técnicas, no vamos a descubrir aquí los secretos que todo el mundo sabe, ¿no? Se dice, ¿no?, que lo último que grabó Camarón lo tuvo que hacer frase a frase, ¿no?, porque era imposible que pudiera desarrollar los tercios completos del cante, ¿no?
Sí, pero el conocimiento estaba ahí.
Eso está claro. Pasa igual que la imagen que queda de Camarón, Manolo, cuando graba con Saura ese primer plano que le dan, donde no sabe uno si el dolor que manifiesta la cara es por haber terminado el cante o porque realmente estaba ya malito, ¿no? Como se suele decir.
Manolo, ¿sí? A frase por frase, eso es más difícil,
hombre,
que llorar sin ganas.
Que llorar sin ganas.
Lo que hizo ese hombre ahí, vamos, a mí me parece una
Yo estoy de acuerdo, yo estoy tremenda, de acuerdo con vosotros. Lo que pasa es que está hablando Francis de una transgresión en su última etapa. Yo creo que Camarón era ya transgresor desde que empezó a cantar. Lo que pasa es que era transgresor en la tradición. Después, desde la tradición, después, si le llamamos transgresión,
gran público, ¿no?
No, pero esto es lo que quiero más o menos matizar. Le podemos llamar transgresión a cantar con una orquesta sinfónica pero no solo eso es la transgresión. La transgresión es, claro, también cantar por Seguirilla con personalidad.
Claro, pero
o cantar
para el gran público
con personalidad.
Eso era la transgresión.
Él venía de ser un transgresor y en su última etapa, bueno, pues están también cosas ya más superficiales, si queremos, como la fotografía con barba fumando y con la chupa de cuero famosa, que creo que es de la marca, ¿no? De Pepe la Marca.
Sí, claro.
muchas cosas que metieron al flamenco en la modernidad, a lo mejor de la mano de Paco de Lucía, que estaba haciendo la misma cosa, salía en los discos con chupas, en la portada de los discos, con los pelos largos hippies, estaban entrando porque vivieron esa época y tocó aquello, y lo hicieron con absoluta naturalidad. A donde yo quiero llegar es que cuando Camarón cantaba eso, ya con menos facultades que en la primera etapa, se lo ponía más fácil a los imitadores que en su primera etapa. Es mucho más difícil imitar al Camarón que canta las bulerías de la Perla de aquellos primeros discos, o el Rintintín, o aquella etapa de los fandangos en los que ni respiraba, lo soltaba de principio a final sin respirar, que la última etapa, en la que a lo mejor el mismo fandango ya lo cantaba respirado y se le podía coger sitio. No quiero decir con esto que Camarón fuera menor en su última etapa, simplemente que era más accesible para quienes han querido imitarlo y han ido a lo fácil, ¿no? Y han ido a las rumbitas, a los tangos, a lo comercial, a lo que tiene llegada a la gente. Hombre, pero a mí, por ejemplo,
pienso, Alberto, también, perdona, que lógicamente lo que tú estás diciendo influye, pero yo creo que influyó mucho en la figura de Camarón su estado, ¿no? Su aspecto físico, la banalización que solemos hacer y el aprovechamiento que solemos hacer. ¿Verdad? El flamenco es un arte donde lo místico, lo inexplicable, lo transgresor, lo trágico, siempre parece que tiene más valor que lo bien hecho, ¿no? Y yo creo que a Camarón se le juntó la época donde la gente se interesó no solo por su música, sino por el personaje. Anteriormente no entendían su música.
Efectivamente.
Y además no les interesaba el personaje, porque era un chaval más, bien aseado, bien vestido, con una corbata, que cantaba como los propios ángeles. Luego, pues, aspecto más desaliñado, rompedor, todo hay que decirlo, en lo que era en la estética flamenca, pues yo creo que todo eso acompañó para que realmente la masa, la gente que no es capaz de reproducir o reproducir con muy poco acierto lo que alguien puede hacer de lo alto de un escenario, pues se agarraron a un líder. Yo creo que vieron en Camarón un líder donde ellos se sentían identificados con su forma, con su historia y con lo que para ellos en ese momento significaba el flamenco, ¿no? Creo.
O sea, si no hay un Camarón estigmado, no hubiera sido Camarón el personaje lo que ha llegado a ser.
No, tampoco quiero decir eso, Manolo, pero sí es verdad que influye en su última época para que Camarón haya terminado siendo en esa época lo que era. Musicalmente, para mí, eso no tiene ningún valor. Quiero decir, claro, para mí Camarón ha sido un grande de esto desde el primer día que lo escuché. Lo tengo clarísimo. Sí, pero para la masa, pues, probablemente, pues, haya influido
La estética que se sentían identificados un poco.
¿Y cuánto efecto ha podido tener en todo esto? ¿Qué pensáis vosotros de cuánto efecto ha podido tener en todo esto su muerte temprana?
Claro, esa es otra. Yo creo que eso es fundamental también.
El mito de morir pronto.
Todos los grandes mitos de la música actuales, como, no sé, Jim Morrison, Bob Marley, todos mueren jóvenes y nos queda siempre lo que pudo haber sido, ¿no? De ese personaje si hubiera seguido cantando, si hubiera seguido desarrollando su arte.
Es que hay un dato
que es muy esclarecedor ahora que estamos hablando de transgresión y de todo esto. La Leyenda del Tiempo, que es el disco más magnífico, extraordinario, la revolución más grande que ha dado el flamenco para muchos de los estudiosos, yo coincido en que ha sido un disco brutal, un punto de inflexión en la historia del flamenco. En vida, Camarón había vendido 8.000 copias. Eso es un dato, ¿eh?
Bueno, y no solamente eso, el otro día hablábamos de este tema también, y los gitanos iban a devolver el disco al Corte Inglés.
Así
textualmente se contó. Esto no es Camarón, esto con los músicos, con los de los pelos. Y entonces, es más, sus propios compañeros y amigos, donde hay que incluir a Rancapino, por ejemplo, dice, pero tú, ¿para qué has grabado esto? Es que tú te vas a buscar un lío con esto. Es decir, que la ruptura. De hecho, Camarón, la primera declaración que hace, nada más salir el disco, no es hablar de La Leyenda del Tiempo, sino que automáticamente, sintiéndose culpable, dice,
pide disculpa,
yo estoy deseando grabar un disquito, pero con guitarra y parmanama. No. ¿Eh? O sea, se esa es
culpable de haber grabado
completamente.
Eso.
Y los gitanos, este no es camarón, hombre, esto
sí, bueno, yo, camarón. Yo pienso que luego fue también ambiguo. Luego también se le escucharon después, una vez que pasó a lo mejor esa tormenta, se le escuchó también decir que bueno, que por qué no él no podía hacer eso, ¿no? Porque no podía relacionar el flamenco con otra música, con otro instrumento. Y también se le ha escuchado defenderlo, ¿no? Esa innovación.
Sí, pero cuando ya estaba la cosa más clarita.
Sí, claro, más que, bueno, es lógico. Que, bueno, aquí estamos hablando de comparativas, que bueno es hacerlo, ¿no? En cuanto a personajes, a mitos, en otras. Pero yo no creo que en ningún género de la música, ningún artista, por muy mito que haya llegado a ser después de muerto, haya creado tanta producción y haya generado tanto como Camarón ha hecho en los últimos.
Totalmente de acuerdo. Tiempo,
¿no? Los viernes es el día de las memorias de Manuel Curao, un programa para recuperar su voz autorizada y la historia de Flamenco Radio. Los momentos más destacados de varias décadas de trayectoria profesional en la defensa y difusión del flamenco en Portal Flamenco.
Bueno, vamos a ver, aterrizando. Por tanto, cabe la pregunta, ¿cuál es la herencia buena? Y si hay que decirlo, ¿cuál es la herencia mala que ha dejado Camarón a las generaciones que han venido después de él?
Para mí está claro, la herencia buena es su obra, punto, ahí está.
Toda en general.
Su obra, toda. No creo que Camarón tenga nada de lo que ha grabado Camarón puede considerarse, no iba a decir malo, no, le doy la vuelta. Creo que todo lo que ha grabado
ha sido genial.
Camarón se puede considerar genial.
Genial.
Y la herencia mala es ciertos discípulos. Dice un refrán que en tus discípulos verás tus defectos. Y muchos de los discípulos de Camarón lo convirtieron en una caricatura de lo que de verdad había sido Camarón. Y en muchos casos, la imagen que se tiene general de Camarón, no me refiero al aficionado al flamenco, sino al público en general, la imagen que tiene de Camarón le ha llegado en gran parte muchas veces por su discípulo más que por el propio Camarón. Esa imagen de lo que decía antes Arcángel, de mala pinta,
desaliñado.
De el mundo de... Voy a introducir una palabra que a lo mejor es políticamente incorrecta, pero que bueno, yo lo pienso así, el mundo de esa, la vinculación con el mundo cani, de los coches sonando fuerte y de todo eso. Yo no veo a Camarón en eso, la verdad, yo no lo veo en eso, en vida. Eso es algo que ha venido después y que no creo que tenga mucho que ver con Camarón. Había una frase que te escucho a ti muchas veces, Manolo, de que de un tío tuyo o algo de eso, de que a ese no le gusta cuando la pelea entre Mairena y Caracó, Mairena Marchena, que a ese no le gusta el flamenco, a ese lo que le gusta es Mairena, ¿no? Claro. Ha habido mucha gente que no han sido aficionados al flamenco, sino a un cierto prototipo del Camarón que además es falso. No es el Camarón íntegro y completo que debemos de saltar. Esa es mi humilde opinión, ¿no?
¿Qué opináis vosotros? ¿Herencia buena, herencia mala de Camarón? Si es que la hay.
Yo creo que herencia buena la obra, y yo creo que la persona también, como... en la medida en la que la obra es un reflejo también de la persona, ¿no? Y yo por lo que he tratado con gente que lo conoció de cerca, todo hablan maravillas de él en el plano personal, ¿no? De sencillez extrema, de humildad, de buen compañero, porque no he encontrado nadie, que de 40 entrevistas, nadie que me haya dicho que él hablase mal de otro compañero, algo que me parece que, bueno, que en el flamenco, como en otros gremios, no es muy habitual. O sea, es habitual, a lo mejor decir, pues este que mal lo hace, el otro que falso es o qué tal. Y en este caso, en Camarón, como persona, creo que también se ganó un respeto, que a lo mejor tampoco lo tenemos mucho en cuenta, pero como persona y como eso, como espejo en el que mirarse también profesionalmente, porque otra cosa que también me sorprende es que Camarón trabajó muchísimo, o sea, fue un trabajador nato y murió prácticamente trabajando y nunca se llevó una medalla al trabajo, por ejemplo. O sea, hay cosas, creo, de la personalidad y de la herencia de Camarón que deberían de ponerse más en valor, y creo, bueno, modestamente creo que esas cosas también habría que tenerla en cuenta.
Arcángel.
Pues mira, yo pienso, como dice la letra, al hombre lo que es del hombre y al toro lo que es del toro, ¿no? Quiero decir, y me explico, su herencia buena, toda, porque su obra es absolutamente genial y lo que hizo es genial. Su herencia mala, yo no considero que haya dejado una herencia mala, yo creo que son los demás los que han malentendido su herencia.
Claro, eso es lo
que es distinto.
En eso coincidimos todos.
Entonces, no se puede culpar a él de, vamos, incluso, verá, me parecía me parece banalizar bastante si copiar, si alguien copiara el instinto asesino de un depravado, que encima, digamos que el tío deja una herencia mala, ¿no? Mire usted, ese hombre estaba más areta, se dedicaba a asesinar, y el que lo imita está todavía peor que ese, ¿no? Entonces quiero decir, Camarón, ¿qué pasó? Que fue una persona que desafortunadamente conoció el mundo de las drogas y acabó de la peor manera que podía haber acabado la historia. También podía haber empezado por tomar ciertas sustancias y que se hubiera dado cuenta a los 5 años y se hubiera, hubiera tenido la posibilidad de quitarse y no hubiera pasado nada, ¿no? Tuvo un final trágico y desafortunadamente, por lo que sea, eso caló en el comportamiento de señores que han venido después, y no hablo de los imitadores directos de Camarón, hablo de un poco el populacho, ¿no? De la masa que seguía a Camarón, ¿no? Pero no podemos hacerles responsables de eso, ¿no?
Por no, por favor.
No, no, no,
que es solo responsable de su obra, de lo que han hecho los demás con su
obra. Por supuesto, pero quiero, y siempre hablo en un plano general, ¿eh? Alberto, no hablo en una confrontación personal.
No, quiero decir,
que entiendo que los que han malentendido, no solo a Camarón, hubo mucha gente que malentendió a Mairena, que malentendió a Caracol, que malentendieron a Marchena, y lo que pasa que, bueno, aquí se une una circunstancia que no había en las otras, ¿no? Que es la fatídica historia de la droga, ¿no? Pero que es un canon que se repite en el mundo del flamenco y en el mundo del arte, ¿no? O sea, hay muchas malas interpretaciones de unos grandes cantadores y artistas que luego, como bien decías tú, Alberto, el discípulo empequeñece a la figura, ¿no? Y no hablo del discípulo directo, sino de los seguidores que bueno, pues se toman la cosa de manera tan personal, oye, que no tienen una perspectiva clara de lo que realmente significan, ¿no?
Claro, trasladado a otro aspecto, a Paco de Lucía le pasa un poco igual, y él que sigue vivo ha podido quejarse de eso, ¿no? Es decir, bueno, es que yo abrí una puerta y algunos se han metido por ella y no se han enterado de nada. Están imitando unos señores que no saben lo que están haciendo. Es decir, me arrepiento de haber abierto esa puerta si esos señores la han entendido de esa manera. Eso lo ha llegado a decir Paco de Lucía, ¿no? Muchas veces los grandes artistas, el problema es que cogemos el rábano por las hojas de ellos, ¿no? Es decir, este no era ese artista.
Hay un pasaje que a mí me relata un artista que voy a dejar en el anonimato y que la secuencia de cómo lo cuenta pues tiene su lógica, ¿no? Y es que a última hora ya a los compañeros no les gustaba cantar con Camarón.
¿Por?
Y no le gustaba cantar con Camarón por las siguientes circunstancias que voy a comentar, a ver qué opináis.
Ah, me lo imagino.
Camarón llegaba a un festival y por lo pronto ese festival se llenaba de un público que hasta que no salía Camarón, lo que era un público ruidoso,
hostil, ¿no?
Molesto, claro. Hostil con el que estaba cantando. Yo personalmente, y esto lo apunto sobre el tema, he sido testigo de cómo increpaba a un cantador porque estaba tardando mucho en cantar.
Eso sí,
bájate
es verdad.
Ya.
Sí, es verdad.
Los camerinos se llenaban de gente, sí, que el que no quería un autógrafo quería una foto, tú le importabas 3 cominos si no eras alguien cercano a Camarón. Y todo esto si Camarón estaba. Ni que decir tiene que en algunos de esos casos, que desgraciadamente no fueron pocos, Camarón no aparecía por lo que fuera, el festival se reventaba. Y el peligro incluso de
corrían los demás artistas. Sí, es verdad.
Entonces,
porque eso sí es verdad, porque eso sí tuve yo 2 o 3 vivencias sobre eso, ¿no? Y la verdad que se pasaba bastante mal, ¿no?
Camarón además, no tenía culpa ninguna,
porque al revés, cuando veíamos que tardaba era un sufrimiento constante, sino porque queríamos que llegara y si qué es lo que estaba pasando por él, si es verdad que se había puesto mal o no, y lo que queríamos era que estuviera allí, que arrasara allí, porque la gente lo estaba esperando, ¿no? Pero realmente sí que había ese tipo de conflicto y el artista desde el camerino lo pasaba bastante mal, ¿no? Y hasta que no llegaba él, la cosa no se subsanaba y nos quedábamos un poco tranquilos en ese aspecto, ¿no? Y es verdad que una de las veces coincidió. Yo no me acuerdo qué festival, se me parece a mí que fue en Málaga, que ahí se formó, madre mía, estaba Fernanda, Bernarda, estaba José Merced, estaba Terremoto, y bueno, no llegó porque no sé lo que pasó, y bueno, allí se formó lo más grande, y claro, ¿quién salía a cantar? Claro. Que no iban a comer. Y bueno, la verdad que ya realmente yo ya no me acuerdo ni quién empezó. Lo único que sí, que hubo mucha gente que se fue y que se quedaron muy poquita gente, y ahí fue cuando ya un poco se calmó la historia y pudimos salir a trabajar, ¿no?
Sí, a mí Fosforito, esto que cuenta Esperanza, me ha contado que le ocurrió en más de una ocasión, y por aquí en las Torres del Cante, que solía venir a Laurín de la Torre prácticamente todos los años, ocurrió en más de una ocasión, eso que cuenta. Igualmente, que formaba esos revuelos, también se cuenta que Camarón fue de los primeros que empezó a exigir un poco de más dinero para los cantadores de los festivales. Y a raíz de que él pidió más dinero, también hubo otros que se beneficiaron de que, bueno, pudieron pedir también un poquito más del pastel. No sé si eso me lo han contado.
Pero vamos, yo así, quería terminar lo que estaba diciendo antes. Bien, como ha dicho Manolo, que por supuesto que no tenía culpa de nada, absolutamente culpa de nada. Y los artistas realmente que estábamos allí, yo ya era muy chica, vamos, yo podía rescatar cosas que hablaban los mayores, no te puedo decir cosas muy, pero realmente no tenían miedo a compartir cartel con él en ese aspecto, ¿no? Al revés, nos sentíamos todos, o por lo menos yo te hablo de bajo mi parte, nos sentíamos orgullosos, ¿no? Yo no sé qué, a lo mejor que podía tener Fernanda en la cabeza, porque no le podía sacar a lo mejor esa información, ¿no? Lo único que sí, que cuando lo veían venir se les iluminaba la cara, ¿no? Y era... decía mi hijo de mi alma, que ya estás aquí, qué alegría más grande, ¿no? ¿Sabe qué te digo? O sea, pero no creo yo que fueran, que no quisieran compartir con él porque se iba a haber un mal rollo. Yo creo que no. Yo creo que Fernanda y Bernarda y Terremoto eran diferentes formas de cantar, otra generación, pero eran admiradores también, ¿no? Porque había abierto una nueva frontera y realmente era de agradecer, y seguro, vamos, seguro que no había problema, ¿no?
Camarón en la memoria. Al hilo de lo de Francis, Camarón incorpora el millón de pesetas por caché. Eso se cuenta así, ¿no? Pero también empieza a incorporar algo que después cada artista ha ido adaptando y que se puede comprobar en la cartelería de los festivales flamencos. Festivales que tiempo A era un listado de cantadores y dos guitarristas para todos. Y entonces Camarón empieza a incorporar en su caché, o al menos en su negocio de trato de producción, que era un caché guitarrista aparte, ¿no? Entonces esa es otra figura que también incorpora a Camarón y que después se ha ido incorporando como si formara parte ya y forma parte de una costumbre que cada cantador lleve su guitarrista. Otra pregunta, ¿qué opinan ustedes de cuando se celebra en el año 80, donde Camarón ya está en esa línea de ascendente, cuando se celebra el primer Giraldillo del Cante, por contra de lo que sucedía en el ambiente ese que hemos retratado ahí, de los festivales flamencos, de la discografía, etcétera, Camarón quedara, creo que el 14, el 15, o no sé en qué puesto quedó, por votación popular de todas las peñas flamencas de Andalucía?
Yo me remito a lo que dije al principio, no se le entendía entonces.
Totalmente.
Costaba trabajo entender. Hay un ejemplo muy bueno de eso. Charles Chaplin se presentó a un concurso de imitadores suyos, se presentó él y perdió. Los jurados, los concursos, las cosas de estas, la verdad no creo que tengan demasiado valor. Lo que tiene valor es el tiempo, donde ha puesto cada uno el tiempo, ¿no? Y la repercusión que ha generado, la influencia que ha provocado en la gente. Esto yo lo sitúo más en el terreno de la anécdota y en el terreno de la incomprensión que sufría esa manera de cantar totalmente nueva, pero una incomprensión que sufrió también Enrique Morente, o que había sufrido Pepe Marchena en su momento, o que sufrió Antonio Mairena durante muchos años hasta que se le llegó a entender. Antonio Mairena tuvo una etapa en la que, hablando de manera de la calle, no se comía un rosco, no entraba en nada, no le hacía caso a nadie, y era ya el monstruo que hoy sabemos que es, ¿no? Los grandes artistas, los que revolucionan, necesitan mucho tiempo para instalarse en la gente, ¿no? Y Camarón pues fue víctima, yo creo que fue una de las últimas víctimas que ha dado el flamenco en ese sentido.
Las memorias de Manuel Curao en Portal Flamenco.
Camarón incorporó público nuevo al flamenco, ese público, una vez que muere Camarón y se quita, se va y ya no vuelve. ¿Qué pensáis?
Bueno, yo creo que estaba, o sea, que ya él atrajo a mucha gente estando en vida, ¿no? Con la, a partir de la leyenda del tiempo, hay muchos jóvenes que se empiezan a sumar al cante de Camarón. Y luego, por supuesto, lo que hemos comentado antes, una vez que muere, pues comienza el mito y ahí todavía más, pues comienza la leyenda. Y bueno, pues sigue, hoy día sigue recolectando fans y sigue causando mucho placer en la gente que lo escucha. No tienen por qué ser ya españoles ni siquiera, porque internacionalmente es uno de los iconos más reconocibles a nivel nacional. O sea, es una bandera de España, Camarón, y eso lo ha conseguido con el tiempo y lo sigue consiguiendo hoy día. O sea, sus discos están ahí, se siguen comprando. Es algo impresionante.
Arcángel, a ti, en tus conversaciones con Enrique, ¿qué te contaba de Camarón? ¿Cómo era esa relación? Yo sé que fueron amigos, ¿no? Pero no sé si qué grado de amistad llegaron a tener, o si hablaba Enrique de Camarón o te hablaba a ti de Camarón, que sí. Eso también forma parte de esta sucesión generacional, ¿no?
Tenían muchísimas, de hecho, muchísimos veranos se iban a casa de Camarón, a la isla. A la línea. Vamos, Estrella me cuenta muchas anécdotas con los hijos de Camarón de pequeña y tal y cual, y Enrique se le llenaba la boca hablando de Camarón, ¿no? Tuvieron en la época que ambos estuvieron en Madrid muchísimo contacto. De hecho, hay unos fandangos que Camarón tiene grabado que son de Enrique.
¿No, del Rubio?
Efectivamente. Y ello, Enrique sentía una admiración tremenda por Camarón. Hay además yo conservo esa foto muy bonita también de un mano a mano que hicieron en Granada, en la discoteca Neptuno, una cosa así. Hicieron un mano a mano de los dos, que conservo fotos de eso y audio que me pasó Enrique, vamos. Y entre ellos había una amistad tremenda. Y artísticamente, además, creo que eran muy paralelos, cada uno con su estilo, pero el procedimiento era paralelo en el sentido de que ambos han significado la libertad para el flamenco, ¿no? O sea, si hoy los jóvenes podemos hacer según qué cosas, es porque las primeras tortas se las llevaron ellos. Todavía es difícil ser transgresor y ser... pero no ser transgresor como guión para llegar a, ¿no? Sino porque alguien tenga la necesidad de serlo y entiende la música de otra manera. Pues yo creo que ellos fueron la primera piedra de toque, ¿no? Y los primeros que se llevaron, pues precisamente de lo que hablabas tú, Alberto, al principio, ese desencuentro con la afición flamenca más enraizada, ¿no? Porque no entendían lo que estaban haciendo, ni les interesaba lo que estaban haciendo. Para mi punto de vista eran sublimes lo que ya hacían en aquella época.
¿Quién te ha hablado a ti de Camarón en Málaga? Porque Málaga era un perdero de Camarón. Le gustaba... tenía dos o tres perderos. Uno de ellos era Málaga, ¿no?
Y Granada hablaba, también, a Granada sí, iba mucho.
A Granada también. A Jerez el otro día hablábamos, que es curioso, ¿no? Cómo los núcleos y la Jerez, que es tan especial. A Jerez fue mucho más Camarón a reunirse con sus amigos, con el Torta, con Luis de la Pica y eso, que a cantar. O sea, si cogemos, por ejemplo, la fiesta de la bulería, Camarón fue muy pocas veces a cantar a Jerez. Sin embargo, sí le gustaba...
Bueno, pero es que Jerez, el 90% de los que cantan son de Jerez, mano.
También es verdad.
Ese ejemplo no lo vale.
Pero a Málaga sé yo que tenía él... tenía un perdero ahí.
Sí, bueno, él fue, ¿no?, muy amigo del Chino. Sí, y lo trató...
Grandísimo cantador,
sí,
Chino.
Lo trató muchísimo. Y bueno, yo he hablado con su viuda y ella me han contado anécdotas. Antonio el Álvarez, por ejemplo, también lo trató mucho. El mismo Foforito que antes he mencionado. Remedio Amaya también lo trató aquí cuando ella estuvo viviendo aquí. No sé, son muchos, ¿no? Amigos personales. Tenía un amigo en el Madrona que era un amigo fuera de los escenarios. Tomatito mismo lo conoce aquí en Málaga, lo conoce en la Gran Taberna Gitana, era un tablao que había junto al Teatro Cervantes, y ahí es donde lo trata por primera vez, porque él estaba viviendo aquí, Tomatito, y posteriormente ya sería su pareja inseparable. Y mucho otro, hay infinidad de anécdotas con muchos cantadores locales, con la costa, pues, por ejemplo, Carrete, el Bailao, también me ha contado sus anécdotas con Camarón. Hay mucha gente, incluso de Tabletón, el grupo de rock que lo trató, Roberto de Tabletón y Pepillo, uno de los integrantes de este grupo, que lo llevó consigo en algunas actuaciones, que también me han contado historias. O sea, hay mucha gente, como te digo, alrededor de medio centenar de personas son las que me han prestado aquí testimonio propio sobre su relación con Camarón.
Huelva quizás menos. Camarón solamente fue una vez al Rocío, dice, que esas imágenes que andan por ahí.
La fiesta grabada.
La fiesta grabada, y él montando un borriquillo también, con una pinta de verdad que tampoco no era muy propia del Rocío, ¿verdad?
Bueno, pero iban bastante, Manolo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, e incluso hicieron Paco y él hicieron el camino un par de veces con la hermandad de Huelva, o en una ocasión, o en un par de ocasiones. O sea, les gustaba. Con una familia de aquí, de Huelva, con los Robles, Paco Robles, que tenía el gusto de llevarlos a su casa y tal. Lo que pasa es que, bueno, como todo, sí es verdad que la relación con Huelva ha sido, y por lo visto venía bastante porque le gustaba mucho el niño Miguel. Mm. Y Tomatito, que familia del niño Miguel, pues por lo visto sí. Lo que pasa es que, como tú dices, Manolo, iba en la misma calidad que iba Jerez, ¿no? A reunirse con los amigos y a cantar poco. Y que yo sepa, aquí en la provincia y en Huelva, la verdad que cantó realmente poco, ¿no? Uh-huh. Cantó realmente poco. Y mira que había, bueno, festivales en aquella época, ¿no? Como el de Moguer, el de Punta Umbría, en fin, que eran festivales que tenían un cierto peso específico en el mundo del flamenco. Y sí es verdad que Camarón cantó poco, en algunas ocasiones, pero no al mismo nivel que otras figuras del flamenco del momento, ¿no?
¿Tú sabes también de algunas reuniones de Camarón que te cuente tu padre, que le gustara venir aquí, quién, Juan el Cama, esta gente?
Sí, bueno, realmente ya últimamente pues se reunía mucho en la carbonería, iba a la carbonería con él, y le encantaba estar con el Juan el Cama, se reía muchísimo con Raimundo, con Rafaelillo, con Ricardo Pachón, ¿no? Últimamente también ya con Diego Carrasco, porque Diego Carrasco en esa época vivía por aquí, pero... En la época de más jovencitos, sí que venía y se metía en las tertulias, en un bar que había en La Campana, que mi padre también tiene foto, no me acuerdo cómo se llamaba ese bar, de la que estaba en La Campana, donde se reunían...
El de Pepe Pintor sería, ¿no? Ahí no le dio tiempo, ¿no?
Había un sitio donde a él le gustaba ir, por lo visto que mi padre coincidió dos o tres veces con él, era muy chico, pero que él iba y le gustaba escuchar y le gustaba... Y, pero bueno, mayormente yo creo que fue la época ya última donde él estaba siempre, cada vez que venía a Sevilla, en la carbonería o en la casa de Ricardo Pachón, y su reunión era constante, ¿no? Con Raimundo y con ellos, ¿no?
Hay una pregunta que a mí me da mucho coraje que me la haga, pero creo que nos da coraje a todo el mundo, pero hay que hacerla, ¿no? Cuando te dicen, ¿tú qué sabes de esto? Ya empieza la cosa
fea.
¿Tú crees que va a salir otro como Camarón? Un Camarón ya, esto ya se acabó. Esa es la pregunta que yo hago ahora, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece en la historia del cante, que no es la primera vez, un mito como Camarón y se muere? Y la gente ya se cree que esto se termina, sobre todo cuando se es artista, supongo que esto dará mucho coraje. No que te lo pregunte, sino que la gente lo diga, ¿no? ¿Qué pensáis de eso?
Yo creo que otro como Camarón no va a salir, pero que otro tan importante como Camarón seguro. Bueno, también se decía que no iba a salir otro como Antonio Chacón, y evidentemente no ha salido otro como Antonio Chacón, pero estaba allí la Niña Los Peines después vino Marchena, y siempre ha habido grandes monstruos de estos que han marcado tendencias. Seguramente ahora mismo no sabemos verlo o incluso sabemos verlo y no nos atrevemos a decirlo, vaya a ser que se tuerza o lo que sea, ¿no? Porque es verdad que ha ocurrido una cosa que para el flamenco ahora mismo es dura, y estamos aquí con dos grandes artistas que no sé cómo se lo tomarán ellos, pero yo creo que ellos tienen ahora mismo una grandísima responsabilidad, porque se ha ido una generación que marcó una época muy importante, se ha ido casi de golpe, y ahora estamos viviendo una situación en la que las grandes figuras del flamenco son artistas que tienen en torno a los 40 años, ¿no?
Francis Mármol, muchísimas gracias. Gracias Alberto García Reyes, gracias Arcángel, Esperanza Fernández.
Gracias, muchas gracias, Manuel.
Hoy hemos intentado enmarcar las claves de la generación post-Camarón.
En Portal Flamenco han escuchado Camarón en la memoria.
Y despedimos este programa con estas bulerías del disco Viviré de 1984.
Ay, me perdí por tus ojos, por ti tan y...